Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola de nuevo. A pesar del gris invierno, la buena noticia de la semana es la rectificación de la RAE acerca de la acentuación del adverbio solo, los pronombres demostrativos esta, este, esa, ese, aquella, aquel y sus plurales. Aunque, después de la buena nueva, la Real Academia de la Lengua puntualizó que no ha cambiado la norma de 2010, sino que simplemente ha cambiado su redacción para que sea más clara y que poner o no la tilde queda a juicio de quien escribe. Bueno, pues parece que no todas las letras que conforman la Academia fueron a la misma reunión, porque la T mayúscula, propiedad de Arturo Pérez Reverte desde 2003, escribió esto en Twitter. ¿No se añade nada nuevo? ¿No tendrá que justificar? Lamento decir que la RAE, dirigida por un académico antitildista, está dando información sesgada e inexacta. Ayer, el Pleno de la RAE aprobó una modificación importante. El Pleno del jueves será tormentoso. Comenzamos el programa viajando hasta 1479. Concretamente hasta la firma del Tratado de Alcásovas, por el que las Islas Canarias pasaban de manos portuguesas a castellanas a cambio de posesiones en África Occidental. Este tratado, que sería ratificado por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón el 6 de marzo de 1480, conseguía también la paz entre estos dos reinos vecinos, envueltos en la llamada Guerra de Sucesión Castellana desde 1475, pues ambas familias reinantes lo eran también entre sí. Con esta firma, Alfonso V renunciaba al trono de Castilla, al mismo tiempo que Isabel y Fernando hacían lo propio con el de Portugal. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
La semana pasada hablábamos sobre la próxima llegada de la primavera en el hemisferio norte, pero hay sitios en los que la temperatura media anual no baja de los 20 grados centígrados. Ya que hemos comenzado el programa con la firma del Tratado de Alcásovas, nos quedamos en uno de estos lugares. Hoy hablaremos sobre el archipiélago canario. Y para hablarnos sobre los primeros habitantes de las islas, sus mitos y leyendas, recibimos en No me cuentes historias a nuestra historiadora Laura Albert. Bienvenida una semana más, Laura.
Hola, Manuela. Esta semana quiero hablaros un poco sobre los primeros pobladores de las Islas Canarias, su mitología y sus leyendas. Bueno, pues deciros que los aborígenes canarios procedían de pueblos de origen bereber del norte de África. Y aunque todos estos pueblos pues tenían un origen común, cada isla desarrolló sus leyes y sus costumbres. Se cree que los primeros pobladores llegaron sobre el siglo V a.C. Y bueno, pues que al ser islas, vivieron prácticamente aislados durante muchísimo tiempo, creando así pues una cultura propia y adaptada a este entorno hostil volcánico. Se trataba de gente con la piel blanca, muy altos en comparación con los europeos del siglo XV, medían unos 70 de estatura media y eran de aspecto fuerte. La mayoría vivían en cuevas, pero en Lanzarote, Gran Canaria, por ejemplo, se encontraron restos de poblados con una economía basada en la caza y en la ganadería. Sabemos cómo era su apariencia gracias a su rito funerario, ya que momificaban a sus difuntos, y hay estudios que demuestran que su técnica es comparable a la de las momias de la cultura egipcia. Ahí es nada, ¿eh? A día de hoy, estas momias están consideradas como el mayor vestigio de esta cultura. Y bueno, pues también sabemos que estos pueblos indígenas canarios creían en seres superiores como, por ejemplo, a chamán, Chaxiraxi, Majec, Guayota, etc. Pero también rendían culto a lugares como el Teide, el Roque Bentaiga o el Roque Idafe, entre otros. Conocemos algunas fiestas que provienen directamente de alguna costumbre indígena, como por ejemplo la fiesta de la rama en Agaete, que servía para pedir lluvia y que es una de las fiestas más populares de Gran Canaria hoy en día. O también la fiesta del charco de la aldea, donde conmemoran la técnica pesquera que usaban los indígenas que bueno, consistía en echar savia de tabaibos y de cardones a las charcas para adormecer a los peces y así poder capturarlos más fácilmente. Y bueno, pues a mí ya sabéis que las leyendas y la mitología de los diferentes lugares es algo que me apasiona, así que os voy a contar algunas cositas sobre estos pueblos. Empezaré por uno de los mitos de los guanches, que eran los pueblos que vivían en Tenerife. Los guanches pensaban que dentro de su montaña sagrada, Teide, vivía el dios del mal, Huayota. Este secuestró al dios del sol, Majek, para hundir en la oscuridad a la isla. Bueno, pues se lo llevó al infierno, donde lo retuvo por días. Los guanches, desesperados por tanta oscuridad, recurrieron al dios supremo, Achamán, para pedirle ayuda. Y bueno, pues este les hizo caso y fue al infierno, donde luchó y venció a Huayota. Salvó a Majek y le devolvió la luz a la isla. Una vez hecho esto, selló la entrada del infierno, que era la cima del Teide, llamándola pan de azúcar, debido a que la punta del Teide está siempre blanca. Después hubo un gran terremoto que hizo que el infierno se fraccionara en pedazos, dando así lugar a las siete islas y dejando a Huayota encerrado para siempre en el infierno. De aquellos días de gran oscuridad nacieron los huacanchas o tibicenas, que eran perros oscuros, lanudos y con los ojos rojos. Eran demonios o genios malignos atraídos por la oscuridad. Vivían en cuevas o barrancos muy muy profundos, huyendo siempre del sol que les hacía daño. Según la leyenda, los huacanchas merodeaban por la noche y sus aullidos llenaban el aire y aguardaban para causar la muerte en los barrancos. Atacaban al ganado e incluso a las personas. Para evitarlos, se hacían libaciones derramando leche o manteca derretida en excavaciones en la roca. Seguramente esta leyenda representa perfectamente una gran erupción volcánica en la cual las cenizas taparon el sol, representado por el secuestro del dios sol Majek, generando así la oscuridad. A medida que la erupción bajaba de intensidad y se termina, pues la luz del sol vuelve a brillar y reina la calma. Seguramente esta leyenda cuente la última erupción del Teide ocurrida hace unos 1100 años, y la población aborigen que la vivió, pues la vio con esta perspectiva que después pasó oralmente de generación en generación. También conocemos el mito de la creación del ser humano. Se cuenta que al principio solo existía el dios supremo Achamán y el vacío. Así que Achamán decidió crear el cielo, los animales, las plantas, los mares y la tierra. Y pensó que estando él solo, pues bastaba. Pero un día fue a visitar el Teide y contempló desde allí su obra, que era el mundo, y quedó maravillado con su belleza. Así que sintió la necesidad de compartirlo, dando así origen a la idea de crear a los seres humanos para que vigilaran, cuidaran y amaran su creación. Dentro del panteón guanche también encontramos a la diosa madre Chaxiraxi. Es también la diosa del amanecer y el atardecer, propiciadora de fertilidad, y debido a que era una de las principales divinidades de los guanches, el cristianismo, ya sabéis como siempre, decidió conservarla convirtiéndola a su conveniencia en la Virgen de la Candelaria. La leyenda cuenta que llegó a las costas de Güímar una estatua de la Virgen en 1401. Y bueno, pues la iglesia se sirvió de ella para fusionar las dos identidades. Dijeron que Chaxiraxi fue el primer nombre de la Candelaria, que terminó por convertirse no solo en patrona de Tenerife, sino de todas las Canarias. Es importante decir que la estatua en cuestión la encontraron los guanches, y ellos le dieron el nombre de Chaxiraxi ya que la identificaron como su diosa madre, y que mantuvo este nombre hasta la conquista cristiana, pues decidieron reconocer a su virgen en la estatua, así que desecharon su antiguo nombre y se le puso la versión cristiana, Virgen de la Candelaria. También os quiero hablar del dios Majek, que fue otro de los dioses principales del panteón guanche. Representa al sol y a la buena suerte. Su mito más conocido es el que os he contado ahora mismo de su secuestro por Huayota y demás. Pero os diré que a Majek se le rendía culto en coloridos festivales durante el solsticio de verano, en donde se le hacían ofrendas y rituales a la salida del sol. pero era en el solsticio de invierno cuando se les solicitaba para brindar buena suerte, fortuna y riqueza. Y este era su momento más importante, ya que era cuando más fuerte se le consideraba, debido a que tras la noche más larga del año, Majek, o el sol, renacía tras este gran periodo de oscuridad. Y bueno, pues ya para terminar, os quiero contar un par de leyendas que me han llamado mucho la atención. La primera es la leyenda de Garajonay, y proviene de la isla de La Gomera. Por cierto, esta isla es preciosa. Si no habéis estado y podéis, no dejéis de visitarla, porque os va a encantar. Bueno, pues Gara era la princesa de La Gomera, y Jonay era un príncipe de Tenerife. Jonay decidió cruzar el mar que lo separaba de Gara, usando odres de piel de vaca hinchados como flotadores, y así poder pretender a la princesa. A Gara le gustaba Jonay, eso no se podía negar. Sin embargo, lo rechazó por no pertenecer a su estirpe y porque, bueno, pues su padre ya la tenía prometida con otro príncipe de La Gomera para hacer más fuerte su casa. Jonay, furioso, golpeó a la princesa y por esto fue detenido y condenado a muerte. Todo muy normal. ¿Pero qué pasó? Pues que Gara pues no vio las señales. A ella le daba todo igual. Y a la mañana siguiente fue a liberarlo y los dos huyeron a las montañas, donde muy sabiamente, sí señor, no sabemos de quién fue la idea de los dos, pero decidieron atravesarse el corazón con una flecha, ya que sabían que su amor era imposible. Y bueno, pues en honor a estos dos jóvenes amantes se bautizó este bosque con sus dos nombres. Precioso, ya os digo, si podéis, visitadlo. Es una maravilla. Y bueno, ya para acabar, la última leyenda que os quiero contar es una de las más conocidas en Lanzarote, y nos cuenta de dónde viene el diablo de Timanfaya. En 1730, una brutal erupción del volcán Timanfaya llegó a sepultar una cuarta parte de Lanzarote. Llovieron cientos de rocas y la isla quedó arrasada por ríos de lava. La desolación duró años. Bueno, pues se dice que este día se estaba celebrando una boda y que en medio de la celebración el volcán decidió estallar. Los invitados comenzaron a huir, pero Vera, la novia, fue alcanzada por una gran roca que la aprisionó. El novio, que se llamaba Aloe, usó una forca de 5 puntas para liberarla. Pero ya era tarde. Vera había muerto. Aloe, desesperado y desolado, levantó a su amada y sin soltar la forca, corrió por todo el valle y desapareció en el interior del volcán. Quienes pudieron ver la escena no pudieron más que lamentar la mala suerte de los novios y exclamaban: ¡pobre diablo! Su imagen es hoy el símbolo del Parque Nacional del Timanfaya, donde también os diré que crece una planta curativa contra quemaduras y otros males que se llama aloe vera. Ya os imagináis de dónde viene el nombre, ¿no? Me parece una historia preciosa. Y bueno, hasta aquí lo que os quería contar sobre las Islas Afortunadas. Espero que os haya gustado y lo dicho, si podéis, no dejéis de visitarlas porque os van a sorprender y os van a encantar.
Todas las historias me han encantado, pero he alucinado con lo del nombre de aloe vera. Jamás se me hubiera ocurrido. Muchas gracias por traernos temas tan interesantes. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben. Esa mami.
Continuando con las curiosidades sobre las islas, desde hace siglos se las conoce con el sobrenombre de Afortunadas. El origen de este apodo procede de un mito griego que las equiparaba con el paraíso, donde no había que esforzarse por conseguir nada, tan solo recoger los frutos que creaba la naturaleza. Hay que tener en cuenta que se situaban más allá de las columnas de Hércules, que eran los límites del mundo conocido para los griegos de la época, por lo que se cree que puede ser donde se ubicaran muchos lugares mitológicos como los Campos Elíseos, el Jardín de las Hespérides o la famosa Atlántida. En la actualidad, lo que los griegos conocían como Islas Afortunadas son la Macaronesia, y no solo incluyen las Islas Canarias, sino que la conforman cuatro archipiélagos más: Madeira, las Azores, Islas Salvajes y Cabo Verde. A día de hoy se desconoce la primera población que llegó a las Islas Canarias, así como la manera de hacerlo, aunque como nos ha contado Laura, de momento y hasta que haya más datos, se ha llegado al consenso de situarla en una cronología en torno a la mitad del primer milenio antes de nuestra era. También se desconoce el orden y manera en que llegaron a las distintas islas. En Gran Canaria se han encontrado una gran cantidad de yacimientos arqueológicos en todo su largo y ancho, como cuevas o poblados de casas con pinturas interiores y distintas funcionalidades, lo que nos da la idea de sociedades complejas, incluyendo espacios colectivos y ceremoniales. Uno de los ejemplos más importantes de pinturas murales es el de la Cueva Pintada, en Galdar, aunque también encontramos grabados con distintos motivos, incluyendo antropomorfos, zoomorfos o alfabéticos. Su museo incluye proyecciones donde cuentan la historia de la isla. Según datos geológicos, las cuevas de Ajuy son el lugar más antiguo de las Islas Canarias, al ser el primer punto de la isla en emerger. En el archipiélago canario, aunque es famoso por su clima y sus playas, sin olvidar sus volcanes y el pico español más alto, el Teide, hay muchos tipos de paisajes. En Lanzarote, por ejemplo, es donde la Agencia Espacial Europea suele preparar sus expediciones a la Luna y a Marte, en el Parque Nacional de Timanfaya y las Montañas de Fuego. Cambiando de isla, es bastante conocido, aunque no por ello deja de ser curioso, el lenguaje proveniente de la isla de La Gomera, el silbo gomero, nacido para comunicarse a través de sus valles. Lo que sí que no conocía y me ha sorprendido por completo es que en Gran Canaria existe un Camino de Santiago. Claro, que como habréis podido deducir, no llega hasta Compostela. Aunque, si os animáis a hacer senderismo, son 72 kilómetros divididos en tres etapas y os cuenta como el resto de caminos peninsulares. Si preferís los museos, aunque se pueden hacer ambas cosas, hay uno muy curioso en Santa Cruz de la Palma, su museo naval. Se construyó en 1940 basándose en la nao Santa María. Porque sí, este museo está dentro de un barco, y en él se puede observar cómo era la cultura marítima local desde el siglo XV hasta la actualidad, desde mapas y cartas marinas del archipiélago canario, maquetas de buques del siglo XIX construidos en los astilleros locales, hasta portulanos, planos y cartas de navegación del Golfo de México y el Mar Caribe. Otro museo interesante de las islas es el de la Casa Museo de Miguel de Unamuno. El escritor llegaría a Fuerteventura en 1925, tras haber sido desterrado un año antes por la dictadura de Primo de Rivera. Unamuno se traslada aquí tras ver suspendida su cátedra de griego en la Universidad de Salamanca, además de haber sido destituido también de su puesto de rector. Lo que al principio le pareció una tierra inhóspita, al poco le pareció un lugar maravilloso, algo que seguiría plasmando en sus escritos incluso años más tarde, a pesar de haber estado en la isla apenas 4 meses, ya que en julio del mismo año, Miguel de Unamuno se trasladaría a París.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, Zona Metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
Ni triste, ni alegre, ni mucho, ni poco, ni débil, ni fuerte, ni cuerdo, ni loco. Para quien me quiere, para quien no me quiere, para quien me quiere.
Continuamos cronológicamente y pasamos de los años 20 del siglo XX a una década después. Seguimos en Fuerteventura y nos vamos hasta una casa que está construida en mitad de la nada, en la península de Jandía, y que las investigaciones relacionan con el nazismo. Hablamos de la Casa Winter. Hasta este momento, la versión oficial habla de una simple residencia vacacional de un ingeniero alemán. Sin embargo, fuentes orales que investigaciones recientes han podido contrastar con documentos oficiales le confieren a la vivienda una historia muy distinta. La mansión fue mandada a construir por Gustav Winter. Tras comprar todo el terreno de la península de Jandía, al parecer subvencionado por uno de los líderes del Tercer Reich, Hermann Göring. Los testigos cuentan que fue el lugar de descanso de altos mandos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y que la casa se sitúa sobre unas grutas naturales que se adentran en el mar, facilitando que submarinos pudieran llegar hasta ella. Tanto esto como cualquier vinculación de Gustav Winter con el nazismo es negada por su familia. Para intentar conocer qué ocurrió en realidad, en 2012 Pedro Fumero comienza la investigación, tanto de la historia de la casa como de la de Gustav. El abuelo de Pedro trabajó en la construcción de la casa y cuatro de sus tíos fueron contratados para cuidarla. En 1996, los Winter vendieron la casa y los terrenos, pero la familia de Pedro continúa viviendo allí. En la actualidad, se realizan visitas guiadas en las que se puede ver desde el búnker situado en el sótano hasta las habitaciones secretas a las que se accedía por diminutas puertas. Eso en el interior de la vivienda. En los alrededores aún quedan restos de una potente instalación eléctrica, así como pistas de aterrizaje. El nombre de Gustav Winter aparece en una lista de personas buscadas por el bando aliado en 1945 por considerársele un agente nazi que facilitaba suministro a los submarinos alemanes en las Islas Canarias. Además, Winter poseía una flota de más de 30 navíos y 4 submarinos, entre los que se encontraba el Agosta, de propiedad francesa y capturado por los alemanes. Esta información es fruto del estudio llevado a cabo en distintos archivos de toda Europa y podéis encontrarla en la página casawinter.com. Además, en unos meses toda esta información se completará con la publicación de La Casa Winter, la verdadera historia de Gustav Winter y sus planes en Fuerteventura, de Darwin Vidal.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en e-books. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos. Os dejamos con todos nuestros programas para que los escuchéis cuando y en el orden que prefiráis. Hoy hemos estado por aquí, mano a mano, Laura Albert y Manuela de la Cruz. Volveremos la próxima semana. Nos escuchamos. Adiós.
Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán, de las copas al brindar, pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes Granate. No hay otro por que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa.
Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con Visa y vi salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en Uber al apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez.
No me cuentes historias.